Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, buenas tardes. Sigue el deporte ahora desde Alicante. Vaya puente, vaya liga, vaya pesadilla, ¿eh? Con el Hércules. Estamos cada vez más cerca del descenso a la cuarta categoría del fútbol español. Es martes, es día de tertulia XXL en la COPE. Ya sabéis que vamos hasta las 4 en la radio de siempre y luego un rato más a través de internet, a través de las aplicaciones. Lo dije hace dos semanas y lo sigo diciendo hoy, después de perder en La Nucía, y lo voy a decir hoy, después de perder en Lleida. No caben muchos análisis futbolísticos a día de hoy, en el peor momento de la historia del club. En mi opinión, solo cabe una explicación. Solo cabe un discurso. El del propietario, el del máximo accionista, el de Enrique Ortiz. La afición del Hércules, con todo lo que está pasando, que son 4 derrotas consecutivas y el equipo más cerca del descenso que de mantener la categoría, la afición merece saber qué va a pasar con lo que para muchos es una parte muy importante de sus vidas, el Hércules. Si hay descenso, ¿qué va a pasar? Insisto que a mí ya no me apetece ni escuchar a los jugadores, ni escuchar al director deportivo, ni escuchar a Manolo Díaz. No sé si ganarán 2, 3 partidos, 4, ninguno, no lo sé. Ahora mismo me cuesta pensar que ese equipo va a ganar los probablemente 5 partidos que necesita de 7 para acabar entre los 2 primeros. Ahora mismo lo que quiero escuchar es hacia dónde va el Hércules en el caso de que el equipo caiga al cuarto peldaño del fútbol español, que es algo ahora mismo que está muy cerca. Es que salvarse y entrar en la Pro ahora mismo sería no un milagro, pero sí algo extraordinario. Algo extraordinario. Así que lo más normal es que vayas a la cuarta categoría del fútbol español, como han hecho otros equipos históricos, el Oviedo, el Castellón y algún otro. Eso sí, en todos esos equipos había un denominador común, que era que la caída prácticamente a un sitio donde ya no se puede caer más abajo, en teoría, significaba o servía para cambiar el club de arriba abajo, para que salieran los propietarios y llegara gente nueva. Bueno, pues eso es lo que tiene que aclarar Enrique Ortiz. Esta caída, si se produce, que tiene muchas papeletas de que pase, ¿va a servir para cambiar el club, para que él se marche? ¿Tiene idea de seguir? ¿Qué va a hacer? Es lo que esperaba. Esperaba esa comparecencia hace dos semanas. No sé si alguien se la desaconsejó o él mismo decidió por cuenta propia no aparecer, pero creo que es el momento de que aparezca. Ya está tardando en salir y decir hacia dónde vamos y qué pasa con este club si cae a la cuarta categoría del fútbol español. Creo que no está en Alicante, así que cuando vuelva espero que aparezca y dé alguna explicación de lo que aquí puede pasar a partir del 1 de junio, ni siquiera el 30 de junio, el 1 de junio, cuando termine la liga, termina a finales de mayo, pues qué va a pasar en ese momento. Está al frente del sonido Quique Sánchez, con toda la producción está Carlos Cuenca, un saludo también de Juan Francisco Millán. Uno de los días o uno de los viajes más duros, el otro día, el que hacíamos de vuelta de Lleida. 6 horas de coche, duras, muy duras. Yo no tenía esa sensación probablemente desde Cádiz, y no el segundo año, el primer año, el día de aquel de, que seguro Alonso lo recuerda bien, de aquel árbitro y aquella imagen de Chechu Flores mirando al palco de Quique Pino. Ese día tuve una sensación parecida en el viaje de vuelta. Recuerdo de volver con Toni Cabot en el coche y pasarlo mal. Y en esta ocasión tocaba volver solo. Y la sensación era durísima, durísima, de verdad. imagino que como todos vosotros, el domingo por la tarde, incluso ayer en el festivo, en el día de Mona, también día duro y sensación de que se nos va, insisto, una parte muy importante de nuestras vidas. Bueno, ahora enseguida saludamos a los comentaristas, van a estar con nosotros enseguida Alonso, Gonzalo Blanes y también Pedro Rojas. Es día de mucho análisis, 3:30. Día de descanso para el equipo de Manolo Díaz. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Así es, buenas tardes. Día de descanso para la primera plantilla, ese es el calendario semanal. Volverán mañana al trabajo para preparar el próximo partido, que recuerdo que hay cambio, será el sábado a las 6 de la tarde en el Rico Pérez contra el Badalona. Ese partido llega, ya lo has dicho tú, después de 4 derrotas seguidas, después de perder en Lleida 1-0 en el estreno de la segunda fase, y con las opciones del equipo para terminar entre los dos primeros clasificados casi mínimas, viendo el panorama, viendo que el Hércules sigue igual de mal y viendo cómo ha empezado el grupo en la primera jornada, porque han ganado los equipos catalanes y el Hércules está bastante lejos de todos, quinto en este momento.
Sí, está lejos de todo. Es cierto que como se acumulan las derrotas y la sensación aquí es de batacazo permanente, numéricamente es posible conseguir una de las dos primeras posiciones. Solo con que ganes al Badalona el sábado, la situación cambiaría radicalmente. Te vas a situar muy cerca del Lleida, porque no juega, descansa este fin de semana. Te vas a poner a 3 puntos del Badalona, que es tu rival el sábado a las 6, como dice Carlos Cuenca, en el Rico Pérez, con 2 partidos menos que el Badalona, y estar a 4, incluso teniendo que ir a Badalona, un campo bastante bueno, aunque sea de césped artificial. Y del Lleida, insisto, a 3, teniendo un partido menos que el Lleida y teniendo que venir el Lleida al Rico Pérez. O sea, lo que pasa que es difícil. A mí no me sale ahora, a vosotros que estáis sufriendo y que lleváis un fin de semana asqueroso con la derrota del Hércules, no me sale deciros es que las cuentas salen si ganamos al Badalona, porque es que yo tampoco lo tengo claro, que el equipo vaya a ganar un partido. No creo que el otro día en Lleida, sinceramente, se jugara como para perder. Pero el equipo, en la dinámica de cara a cara, siempre acaba perdiendo. No es un equipo competitivo, ¿no? Que en ocasiones las falla, juega mejor que su rival en varias fases del partido, pero cuando llega la hora de la verdad, de definir dónde van los 3 puntos, si se quedan en Lleida o se vienen para Alicante, ahí siempre se van a quedar en Lleida. O cuando llegó la hora de la verdad en la Nucía, se quedan en la Nucía, o en Villarreal empatas y estamos en ese punto de qué pasa, y se quedan en Villarreal. El equipo no compite bien, compite mal. Hay veces que juega bien, pero competir es ganar, y el Hércules ahora mismo no sabe ganar. Es una máquina, como decía un amigo esta mañana, de derrotas, una máquina de derrotas. Así que vamos a ver, el partido es el sábado, efectivamente, a las 6 de la tarde contra el Badalona, uno de los equipos destacados en este grupo. Los catalanes arrasando, Carlos, incluso hasta Manolo Díaz el otro día reconocía en la rueda de prensa posterior al partido que tenía esa sensación de que los equipos catalanes eran mejores que los del grupo levantino, ¿no?
Sí, y ese es el problema, porque recuerdo que el Hércules en esta fase solo va a jugar contra los catalanes, no va a jugar contra los que están ahora mal. El Atlético Levante perdió 3-0 contra el Cornellá. La Nucía, ya contábamos en tiempo de juego, que empezó ganando 0-1 en Badalona y le metió 4 el Badalona, 4-1, y el Lleida ganó al Hércules este fin de semana, que descansó la Llagostera, y el próximo fin de semana va a descansar el Lleida.
Así está la competición. Mucho análisis hoy en la cadena COPE. Hablar de bajas, de quién va a jugar el sábado, ya habrá tiempo de eso a final de semana. Realmente el cuerpo nos pide hacia dónde va el Hércules. A ver si en la tertulia os podemos dar alguna pista. Empezamos a la tertulia. Hoy es día también de Planeta Hércules, a las 9:30 en Información Televisión con Gonzalo Blanes. Hay que hablar también de todo lo que ha pasado con las imágenes también de esa derrota en Lleida. Una más, la cuarta consecutiva. Gonzalo Blanes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo no sé hoy por dónde te apetece arrancar. Yo decía que hablar de lo deportivo es muy difícil en una jornada en la que la gente, el aficionado del Hércules quiere explicaciones y que le hablen de qué va a pasar y de futuro, ¿no?
Sí, a ver, las cuentas a mí no me salen ya por ningún lado. Entiendo que quedan 7 partidos y que todo puede pasar y que es fútbol y estos tópicos que decimos. Yo, que soy un optimista nato, doy la temporada por acabada, así de claro. Creo que Hércules la temporada que viene, si está, va a estar en Segunda Nacional. Y yo creo que efectivamente ahora lo que hay que coger el toro por los cuernos y afrontar qué decisiones se van a tomar de cara al futuro. Y las decisiones las tienen que tomar los dueños. Por mucho que nosotros aquí le demos vueltas, por mucho que aquí queramos que se vayan, que se queden, que apuesten, que no apuesten, son ellos, porque desgraciadamente los socios no votan, como en otros clubes. Esto es una sociedad anónima deportiva, a mí no me gusta, pero es lo que hay. Y entonces coincido contigo, ¿no? Que ha llegado el momento. Ha llegado el momento en que los propietarios del club tomen decisiones. ¿Cuáles son las acertadas? Pues que se vayan. Para mí no tengo ninguna duda. ¿Qué eso puede implicar que desaparezca el Hércules? Pues si es que el camino que llevamos tampoco implica mucho más. Dicho lo cual, si Enrique Ortiz quiere, por supuesto, y se sienta con Quique Hernández, que no creo que esté tan lejos, con Carmelo del Pozo y con Javier Portillo, y les pregunta por qué el Hércules no funciona poniendo dinero, creo que le van a dar la misma respuesta. A lo mejor debería de escuchar. Pero no soy yo el que se la tengo que dar, ¿eh? Es él el que tiene que escuchar, es él el que tiene que analizar y el que tiene que tomar decisiones. A partir de ahí,
¿te refieres a Ramírez?
Me refiero a Ramírez.
El denominador común que le van a poner todos encima de la mesa.
Correcto. Y él. Los dos nombres, ¿eh? Ramírez y él. Si ellos de verdad se apartan, porque aquí tú puedes ser propietario de un club y dejar la gestión en manos de personas diferentes que sean capaces de rehabilitar la entidad. Pero evidentemente ahora mismo la situación no tiene vuelta de hoja. Vamos a ver, la afición del Hércules no quiere este Hércules. Yo tengo un comercio, vendo, y la gente que viene a comprarme me dice: es que no te voy a comprar porque no quiero que estés tú aquí en el comercio, quiero que cambien. Pues entonces yo creo que hay que escuchar también a la afición, hay que escuchar al entorno. A los palmeros no, si escuchan a los palmeros vamos a seguir así eternamente. Y bueno, y yo lo que creo es que, por ser positivo, y mira que es complicado, iba a decir una palabra que no me gusta decir, una palabrota, pero mira que es complicado ser positivo, hay tiempo para decidir qué quieres hacer con esta entidad, que evidentemente ha llegado a un punto que no sé si tiene retorno, sinceramente no lo sé, porque la situación económica es muy difícil. Y por lo que yo tengo entendido, Enrique Ortiz, porque yo Juan Carlos Ramírez, de verdad, creo que Juan Carlos Ramírez es una persona que en el día a día perjudica a la entidad, lo digo así de claramente, pero no es el propietario. Aquí el propietario es Enrique Ortiz.
Absolutamente.
Entonces, Enrique Ortiz ahora mismo tiene que sentarse consigo mismo, mirarse al espejo, hablar con quien tenga que hablar y analizar hacia dónde vamos, porque es muy importante el momento, porque el año que viene va a llegar el centenario del club y el Hércules, si no tiene un milagro, que yo sinceramente no lo veo, ojalá me equivoque, pero no lo veo, el Hércules va a estar en Segunda Nacional. Segunda Nacional es durísimo, es estar en el cuarto escalón, es estar, además, una categoría que yo estoy descubriendo ahora. El Hércules me hace descubrir categorías nuevas. Estamos hablando de 5 grupos de 18 equipos. O sea, estamos hablando de 90 más los 40 que va a haber arriba. Te estás metiendo ya en el 130 equipos de segunda división B o tercera. Es un auténtico. Esto ya no es un pozo, esto ya es directamente una tercera división encubierta. Entonces, si vamos a caer ahí, tenemos que reflexionar y tenemos que analizar, ¿no? Y hay varias vías. Una, por ejemplo, sería la de... Pero esa creo que no existe en su cabeza, y es la de cómo yo he generado este agujero negro, porque aquí nos van a decir que él pone mucho dinero y todo el rollo este que cuentan siempre, pero la realidad es que Hércules tiene las cuentas embargadas, tiene deudas con Hacienda y tiene acreedores. Y la situación económica es peor que cuando llegó él. Entonces, claro, lo que no vale es que Enrique...
Y una categoría por debajo, si no lo remedia nadie.
Correcto. Entonces, ahora decir, no, pues me voy, venga, arreglárosla vosotros, no. Pero claro, creo que no existe la vía...
Yo creo que hay aficionados que eso hasta lo aplaudirían, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Me voy, no pago nada, pero entrego las llaves ahí en el ayuntamiento y digo: señor Barcala, aquí tiene... Lo siento, lo he intentado, la gente no me quiere, no me han salido las cosas, adiós.
Mira, exactamente ese escenario es el que quiere Vicente Mestre, que me lo dice reiteradamente. El que lo puso, que ahora intente, bueno, no fue Barcala, fue Alperi en ese momento, que intenten ahora buscar una solución. Pero yo lo que quiero decir es que parece ser que la solución de me voy pero dejo el club a cero, no, eso no existe, ¿no? Eso parece que es inviable, ¿no?
Eso no va a pasar.
De hecho, todavía quiero dinero. Pero sí que hay una solución intermedia, y es: la gestión se la dejo a tal sociedad, esa sociedad, a partir de ahora, es la que va a llevar el día a día, pero además, obviamente, todo muy firmado legalmente. Y si esa sociedad que se hace a cargo del Hércules sin los actuales gestores consigue que el club salga de este pozo, pues poco a poco va reintegrando dinero a los accionistas para que recuperen el dinero que, aparentemente, han invertido. Esa opción existe. Es decir, yo me hago cargo del club, pero claro, el que se hace cargo del club es verdad que tiene que hacer frente a unas deudas muy duras.
Pero tú piensa, lo difícil que es eso. Eso a lo mejor era un escenario posible en segunda B, en segunda, evidentemente, o en el fútbol profesional. Pero aquí, ¿cómo vas a hacerte cargo de pagar acreedores, llegar a un acuerdo con Hacienda, el presupuesto de la temporada? Y luego encima, cuando sacas al Hércules del barro en el que está metido, le devuelvo al otro el porcentaje de segunda y de primera. Oiga, no creo que nadie, ningún empresario en su sano juicio haga eso. Yo sinceramente creo que la única vía para el cambio en lo que es la propiedad del Hércules pasa porque Enrique Ortiz definitivamente asuma que con él a la cabeza esto no tiene arreglo, que la gente no le quiere, como ya le dijimos en el mes de junio, y él decía, no, yo tengo la sensación de que aquí me quieren. No, aquí no te quieren después de 20 años de penurias, y entregar el club. Creo que es la única solución. La otra, también hay un punto intermedio, que ni se vaya ni lo dé a otro, simplemente busque una persona que no sea Juan Carlos Ramírez, él se aparte totalmente y sea esa otra persona la que reconstruya de alguna manera. No lo sé.
Lo hizo una vez, ¿eh?
Sí, pero duró poco.
Bueno.
Duró poco. Dices la de Perfecto Palacio.
Sí, sí.
¿No?
Esa persona existe. Sí, por eso digo que también.
Pero duró poco.
¿Eh? Bueno, pues a lo mejor hay que aprender, ¿no?
Y se ha intentado este año y ha salido completamente mal. Lo de dejar a una persona en la gestión, que ha sido a Carmelo el Pozo.
Bueno, has dejado la deportiva. Yo digo todo. O sea, que Ortiz no aparezca en el club ni hable con nadie. O sea, que directamente esté apartado. Él y, obviamente, Juan Carlos Ramírez. Y ahí, en la gestión, haya otra persona que se rodee de unas personas deportivas que son las que gestionen el proyecto. Ese es un paso intermedio. Pero realmente el que le pide el cuerpo a muchos aficionados es que él se vaya para siempre. Y que al menos la caída a tercera división o a la cuarto peldaño sirva para cambiar definitivamente la propiedad. Hay mucha gente que me dice, yo solo quiero sentirme orgulloso de mi equipo y del club. Y creo que sentirse orgulloso del Hércules no va a ser posible con Ortiz. Nunca el aficionado del Hércules se va a sentir orgulloso del Hércules, mientras siga Ortiz. Con lo cual, a partir de ahí, él debe reflexionar si le merece la pena estar en un club al frente y poniendo dinero cuando la gente no le quiere y tampoco se siente orgullosa de este proyecto. Está también por ahí Pedro Rojas, ¿no? Hola, Rojas, muy buenas, compañero del diario Información, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, aquí escuchando la homilía.
Bueno, es que estabas y no estabas, ya has aparecido ahora, ¿no?
Estaba escuchando la homilía, no tenía por qué estar con los cascos puestos.
Bueno, pues si te avisan y no estás, entendemos que no estás. Si contestas y dices que estás...
¿Me estás regañando?
Bueno, entras a saco, pues te puedes llevar el revolcón también.
Bueno, pues ya está, me estás regañando, ¿no?
Bueno, ¿a ti te pide el cuerpo hablar de presente o hablar de futuro, Rojas?
Vamos a ver, a mí me pide el cuerpo hablar de muchas cosas, pero os escucho y la verdad es que me sorprende, evidentemente, porque primero Enrique Ortiz pertenece a una cultura económica que solo hay que ver los periódicos para entender cómo funciona, en la que no entra en la cabeza que alguien que pone dinero no tome decisiones, no entra en su cabeza, no va a pasar, no ocurre, eso es absolutamente inviable. Tampoco ocurre en las personalidades como la de Enrique Ortiz que vaya a regalar el Hércules en su cabeza, porque lo que está dando es una bomba de relojería, pero en su cabeza es regalar una entidad en la que él entiende que ha puesto dinero, o sea, o que recupera el dinero que él cree que tiene que recuperar, que pues ya dijimos alguna vez que va por encima de lo que se está pidiendo, por ejemplo, por equipos de segunda división, o realmente no va a deshacerse del club. Y luego, tercero, estáis hablando de una gestión de alguien independiente que regenere. Si es imposible, si es un club fantasma, si no hay una cuenta, si para conseguir cualquier parte de ingreso tienes que llamar a los que lo ponen, entonces ¿qué más te da que no figuren en los papeles? Si ya no figuran en ningún sitio, si no tienen nombre en ninguna parte, si son absolutamente en la más en el olvido más absoluto dentro de una entidad que ya de por sí es absolutamente fantasma, espectral. Es decir, tú vas a las oficinas y ahí ya cada vez queda menos gente, y los que quedan pues son los de siempre porque son irredentos. Pero en realidad ya no queda, como estructura de club, no queda absolutamente nada. Y para cualquier tipo de necesidad económica, para pagar una radiografía, para comprar, yo qué sé, una funda para yo qué sé, para cualquier cosa, hay que llamar a uno de los dos propietarios para que te hagan el ingreso, si es que es imposible que un club así funcione. Dicho esto, no sé qué ganamos ahora todos hablando de qué va a pasar con el Hércules en el futuro. Si lo que vaya a pasar en el futuro tiene que pasar por antes por lo que ocurra en el presente. Yo entiendo que es muy difícil hacer cábalas. Yo entiendo que es el grado de frustración tan alto que cuesta hacerlo. Pero mi trabajo no es valorar qué va a hacer Enrique Ortiz en el futuro, porque el futuro es, como su propio nombre indica, lo que vendrá. Tengo que ver ahora lo que está viniendo, y lo que está viniendo es que el Hércules tiene dos opciones, que es bajar los brazos y asumir todos que esto es un fracaso estrepitoso, o tiene la posibilidad de seguir peleando pues hasta que le rompan el último diente, porque en realidad es lo único que queda. No nos van a parar la competición pasado mañana, es decir, no van a decir, bueno, ustedes ya se han quitado de en medio, ya se pueden ir. No, o sea, aquí hay que seguir jugando partidos. Entonces, si este equipo, de por sí blando, de por sí quebradizo, de por sí frágil, de por sí poco competitivo, le unes todo lo que ha venido padeciendo en las últimas semanas en nombre de las lesiones físicas y demás, le subamos ahora que todos estamos ya pensando en qué va a pasar cuando se cierre el chiringuito, si se va a refundar, si se va a... pues es que ya no tenemos nada que hacer, y yo no creo que eso sea lo correcto. Yo creo que el otro día es verdad que el equipo compitió regular, es verdad que el otro día el equipo perdió en los Camp de Sport, pero también es verdad que pudo ganar, sí, es decir, sí. Es un equipo que no estuvo lejos de su adversario, es un equipo que en un momento determinado, gracias a un planteamiento mucho menos rígido en la salida de pelota, encontró la manera de pisar área y a partir de ahí crecer. ¿Qué pasa? Que en la situación de anemia absoluta en la que vive el Hércules, es muy difícil empezar a construir y construir de cero, y que de cero vayas a 100 en un segundo. No va a pasar. Por desgracia, la reconstrucción del juego, una vez se están incorporando las piezas que realmente le pueden hacer funcionar, pues es gradual. Y por desgracia para el Hércules, volvió a cometer otro error de bulto defensivo que empañó todo lo que se había hecho en ataque, que no fue mucho ni brillante, pero fue suficiente para haber ganado el partido.
Pero no la meten, no la meten.
Claro, entonces tenemos esas dos opciones, Juan Francisco, que es quedarnos aquí a lamernos las heridas, a hablar de un tipo que no está ni se le espera, de lo que va a hacer en el futuro esa familia que tiene una manera de pensar que no es ni la tuya ni la mía.
Pues entonces, yo sinceramente, Rojas, creo que...
O pensar en que todavía sí. Quedan partidos para jugar, que hay que jugarlos. O sea, es decir, no podemos...
Numéricamente es posible. Pues sí,
y si no van a jugarlos, que me lo digan. No lo jueguen.
Claro que lo van a jugar. Hay opciones, por supuesto que sí. Pero ¿sabes cuál es el problema de este equipo? Que ni una buena versión, que yo también coincido contigo en que para mí la de Lleida fue una buena versión del Hércules, te da para empatar. O sea, fíjate la gravedad. Bueno, ni una buena versión sí. Te da para empatar o
claro,
para ganar.
Pero eso entra dentro de otra cosa muy común en el deporte, que son las dinámicas. Las dinámicas no se revierten de la noche a la mañana. Es decir, la diferencia que hay del Hércules de la Nucía al Hércules del Lleida es abisal. Es decir, tú la ves, tú ves al equipo que salió en Lleida el otro día y a jugar al fútbol, y no es el equipo que jugó en la
absolutamente Nucía. De acuerdo.
Claro, entonces ese camino que tiene que recorrer el Hércules hacia encontrarse a sí mismo, hacia ser el equipo que por una vez compitió frente al Ibiza, es un camino que tiene que recorrer. Y no lo va a recorrer pensando en que ya está todo perdido. Lo va a recorrer como mínimo la posibilidad más remota que tiene. Yo ya dije la semana pasada que si el equipo no ganaba en Lleida no iba a llegar a la Liga Pro. Lo mantengo, es decir,
pero si tú ya diste una dosis de realismo importante el martes pasado, no sé qué haces todavía creyendo en que esto es posible.
No, si no es que crea. Yo no digo que no crea, que crea en que es posible. Creo, o sea, en qué quiero centrar mis esfuerzos. Es decir, no es lo mismo. Es decir, es que la energía hay que gastarla en las cosas que realmente
tienen sentido. Bueno, pues para mí son compatibles, Rojas. Las dos son compatibles. Que Ortiz aparezca y dé una explicación a los aficionados del Hércules que no saben qué va a pasar con el club
pero
en caso de descenso y que el equipo siga compitiendo.
Que parecemos,
creo que es compatible.
Que parece que acabamos de llegar ayer a Alicante y nos están contando lo que pasa en el Hércules. Es decir, ¿qué piensas tú que va a decirte a ti Enrique Ortiz en una
Por lo menos le podré preguntar.
Te lo voy a anticipar yo para que cuando vayas a la rueda de prensa ya sepas lo que te va a decir. Te va a decir que este año ha hecho lo que le ha pedido todo el mundo, que es poner el equipo en manos de alguien que sabe.
Bien.
Que la familia Ortiz jamás va a abandonar al Hércules como jamás lo ha abandonado en sus 20 años de prevalencia en el equipo. Que hay vida para el Hércules, esté en la categoría en la que esté. Que mientras él esté, el equipo seguirá vivo. Todo eso te lo va a decir en una rueda de prensa. ¿Quieres escuchar eso? ¿Realmente quieres escuchar? ¿Te va a servir de algo escuchar eso?
Quiero escuchar eso y poder preguntarle otras cosas.
Bueno, pues nada, pues a ver si tienes suerte. Bueno. Pues ya te digo yo que no recuerdo una rueda de prensa de Enrique Ortiz en la que se saliera del guión, en la que defendiera su gestión.
Alguna salida de Tiesto ha tenido, ¿eh?
O sea, que sí, mil euros.
Cuando él pensaba que no le estaban escuchando.
Llévalo a una
rueda de prensa. Si lo sé, mil bueno, pero sí, ojalá, venga.
Hola, Alonso, ¿qué tal estás?
Bien. Escuchando atentamente.
¿De qué te apetece hablar a ti?
Desde luego, de lo único que no me apetece hablar es de lo deportivo. Porque creo que ya está todo dicho. Lo ha explicado muy bien Pedro. Me parece ya una pérdida de tiempo. Creo que el Hércules no es por el partido del Lleida. Su trayectoria este año ha sido bastante lamentable. Un equipo que no es capaz de quedar entre los tres primeros en un grupo muy, muy, muy asequible. Creo que de lo deportivo, sinceramente, no me apetece hablar. Y de lo institucional, te diría que me apetece menos, pero quiero hablar. Vale. Quiero hablar porque estaba escuchando.
¿Qué quieres puntualizar, Alonso?
No. Vamos a ver, al final, mira, le he dado retweet hace 5 minutos, me voy al año 2000, algo que puso Pedro Rojas, ¿no? Esto viene de atrás.
¿A qué año?
Hace un año y pico lo puso, ¿no?
Justo.
Venía. Había entendido 2000.
No, 2001 no sabía yo ni que existía Twitter.
Mira,
inventó Twitter Rojas en el 2000.
Sí, que va, si le costó hacérselo. Hay una cosa que es verdad, ¿no? Y es que.
Y usarlo, me cuesta.
Le doy la razón a Pedro en que no me apetece escuchar a Enrique Ortiz. Porque es que todos sabemos lo que va a decir.
Bueno, pero que lo diga.
Me parece absurdo. A mí lo único que me gustaría escuchar de Enrique Ortiz es que se aparta del Hércules, pero todos sabemos que no lo va a hacer. Tú, Pedro, Gonzalo, todos los que nos están escuchando, sabemos que no lo va a hacer. Es la única solución, que se aparte de una vez. Pero esto es una sociedad anónima deportiva en la que se deben 10 millones de euros, si no estoy equivocado. Y luego está otro socio, que es Ramírez, que lleva puesto bastante dinero y lo va a querer recuperar. Él no va a entregar las llaves. Entonces, al final, todo es lamentarnos y lo que más me duele es que va a llegar mayo, junio y vamos a tener que escuchar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que va a ser calamitoso de nuevo, porque aquí no hay estructura absolutamente de nada. Y ese es el problema del Hércules. El problema del Hércules es que no tiene estructura absolutamente de nada. Los que están ahí dentro no valen para nada, los que maneja el club no valen para nada, y luego ni tienes instalaciones, ni tienes una ilusión, ni tienes un... Es que no tienes nada, no tienes cantera, no tienes nada.
Yo creo que ese del año que viene no se lo va a creer nadie.
Te voy a decir algo. Hace siete años, Carlos...
Esto es otra más abajo, Alonso, esto es otra más abajo, y es 7 años después de aquello que tampoco se lo creían muchos, y mira lo que ha pasado. Yo era el primero que no me lo creía cuando decía, no, esto con Carlos, Portillo y Peña en la plantilla sigue, no sé cuándo.
Hombre, a mí uno me dijo que...
Esto va a ser más. Esto es una más abajo y 7 años después.
A mí uno que sigue en el club tuvo la desfachatez de decirme que cuando bajamos de segunda B, y seguía el mismo delantero, me dijo, no, hombre, Alonso, este año mete 25 goles, es un crack. No voy a decir...
¿Quién te dijo eso?
Nada más. No, una persona que sigue dentro del club. Pero voy a ir más hacia adelante, ¿no? Hace 7 años, yo fui de los... Bueno, muchos lo dijimos, pero se mira para otro lado. El problema del Hércules es que se hizo un proyecto muy bueno cuando bajas de primera, ¿vale? Se hace bien, incluso con un entrenador que yo no hubiese traído en la vida. Pero se llega a una final. ¿Y qué pasa luego?
¿Qué pasa luego?
Hemos mirado la vida. Pero se llega a una final. ¿Y qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? Hemos mirado todos para otro lado. Y ese es el verdadero problema de los últimos siete. De los 20 podemos hablar mucho más. De los últimos 7 años es que aquí todo ha girado a un niño que tenía que venir a este club para destrozarlo todo. Y nadie quiere ponerle nombre y nadie quiere hablar de él y todo el mundo.
Ni tú.
Bueno, es que tiene que estar. Y ya está bien. Porque es que hasta este año que no está... está dando por saco.
Yo alucino también con los que decís que aquí no se ha hablado de Portillo, que no se ha hablado de Enrique Ortiz.
Se ha hablado poco para lo que ha destrozado. Ha destrozado un club con 100 años de historia, un niñato.
Estamos en lo de siempre.
Yo creo que sí se ha hablado mucho aquí.
Alonso, lo ha destrozado Enrique Ortiz. Sí, lo ha destrozado alguien el club, rodeándose de gente que pues no ha sido competente, pero históricamente, ya no solo la llegada de Portillo, que también, evidentemente, y ahí te doy la razón, desde que llegó Portillo, esto ha ido cada vez...
Decirme
cada
algo bueno desde
pero
su
bueno,
llegada.
Más allá de eso, el problema es que Enrique Ortiz siempre ha puesto en el club gente que no ha dado el nivel, nadie. Sus socios y gente a nivel deportivo que no ha rendido, que se pregunte por qué no rinde nadie. Nadie, ni Carmelo del Pozo ha rendido este año.
No.
¿Por qué no?
Yo no me escondo, Carmelo del Pozo, con todo el aprecio y el...
A día de hoy, él tiene que reflexionar en su casa y decir, es que ¿por qué no me funciona nadie? Nadie. Eso es lo que tiene que reflexionar Enrique Ortiz, y por eso quiero que aparezca para decirle, oye, ¿no te das cuenta que aquí viene Dani Barroso, Javier Portillo, Carmelo del Pozo... y no funciona nada, ningún delantero mete goles? ¿Qué pasa? Plantéatelo, ¿por qué no? ¿Por qué no funciona nada?
Su ego, creo que es tan grande en ese aspecto que no lo va a reconocer. Porque él te va a decir que ha puesto mucho dinero, te va a decir que este año, encima, y eso le tengo que darle razón, ha dejado trabajar. Entonces, ¿qué le dices?
¿Y su socio también ha dejado trabajar?
No lo sé, ahí no lo sé.
Si es que son análisis distintos,
o le vamos a echar la culpa a Carmelo del Pozo de los últimos 20 años,
claro que no.
o de los últimos siete años.
Carmelo del Pozo, como máximo responsable de la parcela deportiva,
tiene toda la responsabilidad deportiva este año, que resulta que era un año sin margen de error, y ha salido cruz.
Que al igual que el año pasado dije que Javier Portillo no puede volver a pisar jamás el Hércules en funciones deportivas, y si puede ser institucional es mejor. Tengo que decir lo mismo este año de Carmelo. Carmelo se ha equivocado. Carmelo, su proyecto ha fracasado. No puedo defender a Carmelo.
Bueno, ahora voy a darle la razón a Rojas. Quedan 7 jornadas. Vamos a esperar.
Eso no quería hablar de lo deportivo.
Vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos y seguimos por aquí.
Pierde el miedo a la... Reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías. Implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres Happy Teeth?
Protege a tu perro contra los temidos parásitos con el mejor producto. En Madagascar Mascotas, collar seresto para perros de menos de 8 kilos por solo 24,95€.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha COPE Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Vamos a llegar a las 4 de la tarde. En la radio de siempre sigue la tarde de COPE. Nosotros continuamos en internet, así que ahí os esperamos, en las aplicaciones y en la web de COPE Alicante, con Gonzalo, con Rojas y con Alonso. Aquí estamos, debatiendo sobre presente, futuro, incluso también sobre el pasado. Estaba hablando Alonso, que te he cortado por la publi. Alonso.
No, sí creo que prácticamente lo he dicho todo. Solución.
Que quedan, no, que es verdad que quedan las 7 jornadas. Yo no creo tampoco en el milagro. Rojas creo que también piensa igual. Lo que pasa que es cierto que, bueno, pues que al final es fútbol y que puede pasar algo. No lo sé. Yo sí es cierto que en este nivel catastrófico el equipo no estuvo mal el otro día.
Creo que
estuvo mal porque perdió. Pero realmente a nivel de fútbol debió ganar y pudo ganar.
Pero a la afición le da igual.
Eso ya, ya, ya lo sé. Bueno.
Porque estás hundido. O sea, primero, eres un club que no tienes ni opciones a subir a segunda división. Eso ya lo sabemos desde hace una semana. Es que ahora estás luchando por no descender una categoría. Entonces, claro, por mucho que te pongas a pensar en positivo, es que te produce una tristeza enorme.
Sí, no te pide el cuerpo hablar del Badalona ni de qué pasaría si gana.
Te pide hablar como pensamos, como cuando te he visto esta mañana. ¿Qué va a pasar con el Hércules?
Sí, a mí es la gran pregunta que me está haciendo todo el mundo, ¿no?
En fin, yo creo que arrogarse no. La certeza de lo que piensa el aficionado me parece un atrevimiento grande. Es decir, puedo saber lo que piensan los que me preguntan, puedo saber lo que piensan unos y otros, puedo saber, pero pensar que el aficionado ya no cree en lo deportivo, bueno, pues es mucho pensar, ¿no? Habrá algunos que sí, habrá otros que no. Es la misma filosofía. Yo lo veo desde un punto...
¿De verdad te crees lo que me estás diciendo?
Yo lo veo desde un punto periodístico.
¿Tú crees que el aficionado de Hércules piensa que se va a meter en la Pro?
Es que no sé lo que piensa el aficionado de Hércules. No sé lo que piensa el aficionado del Hércules, no estoy en su cabeza, no sé lo que piensa. Habrá que piensen incluso que Ortiz lo está haciendo maravillosamente
bien. Tú sales poco a la calle, ¿verdad? Sigues refugiado ahí en la calle Toledo, ¿verdad? Sales poco.
Pero yo nunca digo la dirección de nadie en este entorno. Yo no sé por qué mi
¿Pero
casa...
¿Tú crees de verdad que la gente cree que se mete en la Pro, honestamente?
Pero que yo no sé lo que piensa la gente, Alonso, que no estoy en sus cabezas. Si tú te crees que lo que piensa la gente, pues oye, fenomenal. ¿Con cuánta gente hablas tú en Twitter? ¿Con 50? ¿Con 70? ¿Con 80? ¿Con 100? ¿Cuántos son los socios del Hércules?
Gente por la calle, por Twitter, Leo...
Bueno, pues ya está.
Gente,
entonces, si tú tienes esa capacidad de saber todo lo que piensan los aficionados del Hércules, yo te aplaudo. Pero yo te digo que no. Igual que del mismo modo que a nivel periodístico, que es para lo que yo vengo aquí, que yo no vengo aquí a charlar, yo vengo aquí a hacer una labor periodística que es para la que me pagan. Si no, me voy a mi casa. Que es la realidad. Es decir, a nivel político, es de verdad que el 90% de la gente estará harto de los políticos. Pero no por eso se deja de informar de política. Porque es imposible. O sea, al final cada uno tiene una labor en esta vida y a mí me pagan por esa. Bueno, pues yo trataré de periodísticamente ver qué sigue siendo útil para lo que estamos haciendo. Es decir, podemos irnos todos a nuestra casa y decir que todo esto ya está y que hemos plegado velas y a dormir, pero es que no es el caso. Yo no voy a estar en esa batalla. Yo no estoy en esa batalla. Si queréis emprender esa batalla, no me llaméis a mí, porque yo no estoy en esa batalla. Yo estoy en otra, en la de analizar las situaciones. Y la situación de ahora, evidentemente, ya tendré tiempo, pues anda que no será, va a hacer largo el verano de saber si voy a entrar y no voy a salir. Y la realidad es que además ya sé lo que pasa. O sea, es que decir, a mí, vuestras capacidades, o sea, os arrogáis unos poderes que son maravillosos de saber lo que piensa todo el mundo y luego lo evidente que es saber lo que va a hacer Ortiz, eso parece como que es una cosa que todavía estamos viendo. No, a ver si un día viene y nos explica. ¿Pero qué va a explicar? Si lo ha explicado 70 veces, que no se va a ninguna parte. Que o viene, si le pagas 20 millones de euros o 30 millones de euros, o no se va. Ya no hay más vuelta de hoja. Podéis poner al alcalde de por medio.
Pero, ¿a ti te parece normal que esté el Hércules sin presidente, sin portavoz, que aquí nadie diga hacia dónde vamos? ¿Te parece normal para el aficionado del Hércules, un club que va a cumplir 100 años de historia, esta desinformación a nivel institucional que hay del club, que solo tienen a Carmelo para salir a explicar todo? A mí me parece surrealista, me parece lamentable que lleve un año el Hércules sin presidente y que eso no chirríe. Por eso exijo que Ortiz salga y hable, que aunque diga las mismas obviedades de siempre, pues vale, pues si las dice, las comentaremos y nos resignaremos. Pero que por lo menos salga y lo diga, Rojas. Por lo menos que salga y lo diga.
Pero ¿quiénes somos nosotros para exigirle nada a nadie?
Pues, hombre, creo que el aficionado del Hércules
merece.
¿Quiénes
somos nosotros para decirle a nadie lo que tiene que hacer?
Yo poder exigirle lo que me dé la gana.
Bueno, pues claro, él podrá hacer lo que le salga de las narices.
Claro, él puede coger, como hizo, y no ha salido hace dos semanas. Cuando también
está, pues habrá entendido que no era oportuno. ¿Y qué haces? Nos ponemos a llorar. ¿Nos vamos a de rodillas a la Santa Faz?
No, vamos a poner
ahí. Pues ya está, entonces habrá que seguir adelante. ¿O es que se ha acabado ya la competición? Si es que yo tengo la duda de si se ha acabado ya la competición.
Bueno, pues Rojas, estamos cerca de acabarla, ¿eh?
Bueno, pero
cerca de acabar.
Bueno, pues cuando lo acabemos me avisas, me llamas y me dices, oye, que ya hemos acabado, vamos a hacer esto.
Bueno, ¿qué quieres? ¿Que hablemos del Badalona? Podemos hablar del Badalona si quieres.
¿Cómo del Badalona? Vamos a ver.
O de si nos gustó el equipo que acumuló mucha gente en posición de remate el otro día en Lleida. Pues sí, podemos hablar de eso. Pero realmente, y ahí estoy con Alonso...
Solo dime una cosa. Solo respóndeme una cosa, tú y todos tus acólitos. Una cosa, yo lo quiero. Toda esta monserga que estamos contando, toda esta baba que estamos soltando aquí, que a alguno le está sirviendo para desahogarse, ¿en qué va a ayudar al equipo a ganar el sábado?
Pues que yo no tengo que ayudar al
equipo. ¡Que me respondas!
Pero que son los que juegan, no va
a ayudar ni esto, ni que hable del Badalona, ni de lo bien que pues lo hicimos
entonces,
en Lleida.
Hombre, pues entonces no hablamos de nada y ya está. Esperamos a que acabe la competición por lo que tú dices, Pedro, y ya luego analizamos.
Es que yo
no
creo
hablamos,
que...
No
yo
hay
creo,
programa.
Si el problema de los futbolistas Rojas es eso, que siguen viviendo en su burbuja, de que aquí no pasa nada. Tienen una sensación de impunidad absoluta de que se pierde y no pasa nada, ¿verdad? Este año no hay ni público, pues las sensaciones de que aquí pasan las jornadas y ya quedan 7 para irnos a casa de vacaciones. Es que por momentos parece esa sensación también. Bueno, pues si da igual lo que digamos aquí, si hablamos del partido o hablamos de otra cosa. Yo creo, sinceramente, por lo que he percibido del aficionado, que lo que quiere saber es qué pasa si bajamos. Esa es la gran pregunta esta semana. Con independencia de que paralelamente se apuren las opciones de la segunda plaza. Claro que hay que apurarlas, pero yo creo que son cosas compatibles, Rojas, de verdad. Creo que
lo primero y más importante siempre es fiar la felicidad de uno a cosas que dependan de él. Porque fiar la felicidad de uno a algo que no depende de ti, pues es frustrante y normalmente tiendes a acabar mal. Es decir, si lo fías todo a que te toque la lotería, pues no vas a ser feliz en tu vida y vas a ser un desgraciado eternamente, porque eso no depende de ti. Si fías tu felicidad a lo que le ocurra al Hércules, pues también estás liquidado, porque no depende de ti. Depende de otra gente que además tiene una forma de pensar diametralmente opuesta a la tuya. Con lo cual, bueno, pues hay que tratar de relativizarlo todo. Yo insisto, y puedo entenderos a todos, y yo puedo entenderos a todos y pensar que la afición está pensando ahora mismo, yo no quiero hablar de fútbol, yo no quiero hablar de sistemas, yo no quiero hablar de nada, solo quiero saber. Bueno, si realmente es eso lo que quieren saber, yo es que sinceramente sobre esa aportación no tengo nada. O sea, es decir, no tengo nada que aportar. No, o sea, sé lo que ya sé y lo que ya he dicho he contado 50.000 veces, porque en esta tertulia muchas veces lo que yo escucho, y normalmente las acusaciones me vienen del lado de Alonso, es que nunca se habla de, y yo siempre hablo de todo. Lo que pasa es que a lo mejor no se habla todo el tiempo ni todo el rato, pero bueno, es que no podemos estar cada día.
A Alonso le gustaría que fueran monográficos de Portillo todos los programas, pero eso es imposible.
Luego,
decir que en esta ciudad...
Si yo intervengo 5 minutos, normalmente...
Bueno, no te quejes, aquí se interviene lo que uno quiere.
No, Alonso. No, yo no voy a decir nada, porque aquí el que más interviene siempre es Pedro, ¿me entiendes? Que no, no.
No,
además me parece muy bien y me gusta escucharlo. Pero sí. Yo tengo que hablar de mi libro, como él habla del suyo y Gonzalo del suyo y tú del tuyo. A ver si todavía
Gonzalo,
no voy a poder
Gonzalo
decir.
Está hablando poco hoy, por cierto.
Eso está bien.
Gonzalo está hablando
va a ser la primera vez.
No le estáis dejando hablar a Gonzalo.
Va a ser la primera vez. No, yo no soy el que no le está dejando hablar, ¿eh? O sea, que no me toques las narices. Yo hablo poco normalmente. Además, la gente me dice, escuchando. No te dejan hablar últimamente. No te dejan hablar. Digo, no.
Y el otro día me decían que el que no habla es Carlos, fíjate.
Bueno, pues a mí.
Y es verdad que habla poco yo. Carlos Cuenca también.
Y me dicen que Pedro habla poco también a veces. Pero claro, según como él dice, según con quién hable, según en la encuesta que haga. Entonces, que cada uno, creo que aquí podemos hablar lo que queramos, que es lo bonito. Y cada uno hace su análisis, y yo hago mi análisis, y digo para mí cuáles son los males del Hércules, y al que no le guste, pues mala suerte. Como a la gente no le gustará cosas que dice Gonzalo, cosas que dice Pedro. Pues
yo estoy preocupado, estoy preocupado por el programa de viernes de la previa del partido, con esto, ¿no? De que nadie quiere
está complicado,
hablar,
¿eh?
Sí, o del tiempo.
¿Me vas a llamar?
No, bueno, te voy a llamar, por supuesto.
Me voy a preparar, ¿eh?
Y a Alonso, porque no, ya le dije a llamar los viernes, que está liado. Pero es verdad que está la gente muy crítica. Crispada, a mí las redes sociales, la verdad, últimamente con cada derrota del Hércules dan ganas de acercarse menos por ahí. Yo viendo el otro día, pone Gonzalo Blanes, todavía estamos en directo, yo lo leí en tiempo de juego, permíteme que te lo lea, pone, el Hércules Badalona se jugará el sábado 10 de abril a las 6 de la tarde en el Rico Pérez, cosa que entiendo, yo lo dije también en antena porque entiendo que es noticia, porque la gente lo sepa, pero no va a ir al Rico Pérez. Bueno, alguno insulta, pero lo más suave que te dicen es realmente a quién le importa que el Hércules juegue el sábado, Gonzalo Blanes, y jugará o hará el paripé, ¿a qué hora dimite Carmelo? ¿Qué emoción? Pero se presentará el Hércules. Bien. Por mí que no juegue.
Y ahora, después del ruido,
rufa, dice
ya,
otro. No,
vale, correcto, y después del ruido, que queda muy bien el ruido, que es lo que hacen las redes. Las redes es que uno pega un bufido y me parece que ha bufido una ciudad entera.
Claro, eso
¿cuántas
verdad,
respuestas
eso
hay?
Verdad.
Pero cuéntalo, dímelo numéricamente, ¿cuántas respuestas hay?
Tiene bastante, déjame que lea una.
¿Pero cuántas son bastantes? Dime el número.
No lo sé, Rojas, no las tengo delante, 29 o por ahí.
29 personas han mostrado su malestar. 29 personas en una ciudad de más de 300.000. 29.
A mí me parece.
Y estamos aquí perdiendo tiempo porque hay 29 que gritan.
No, te equivoques. 29 para un mensaje de un horario de un partido son un huevo.
No, pero déjame que lea uno que me encantó.
Si
que te comenten un horario de un partido 29 tipos, a mí me parece un disparate. O sea, me parece
te parecerá un disparate, pero eso es otro mal que de las redes sociales. Por eso les tengo. Porque ahora resulta que eso representa.
No, Alonso, no hay que eliminarlas, pero hay que rebajar el nivel de crispación y también entender que las redes sociales, muchos estamos ahí con nuestras caras y tal porque queremos y lo que cobramos es de la radio, de los periódicos. Déjame que lea mi respuesta favorita. Recuerdo el tuit de Gonzalo Blanes, ¿eh? El Hércules Badalona se jugará el sábado y le dice uno, Gonzalo, hacéis una labor informativa importante, pero créeme que a veces parece que pongáis tuits para encender al personal. El tuit dice la hora del partido, no dice nada más que la hora del partido.
Hay un nivel de crispación.
Hombre, es que justo después de la derrota poner el horario del Badalona, la gente la está calentando.
Gonzalo siempre había puesto antes su análisis, como hace siempre.
Pero dicho lo cual,
sinceramente, dan ganas de los. Y luego, por no hablar de que aparezca el Hércules, no tiene presidente, pero lo mismo tiene trolls ahí en las redes sociales. Porque yo. Veo alguno que dice. A veces dicen lo mismo que piensan o que dejan entrever los que están por ahí dentro. Y dice, madre mía, qué triste es todo. Sinceramente, qué triste es todo en lo que se está convirtiendo el entorno del Hércules. Y ya en las redes sociales ni te cuento.
Gonzalo.
No, yo, a ver, dos apuntes. Si el Hércules se queda 9 puntos del segundo y quedan 2 partidos, yo los voy a seguir igual. Igual estoy enfermo, pero es que a mí me da igual. Quiero decir, mientras que el Hércules juegue un partido profesional, yo lo quiero ver y quiero que gane. Y si eso es criticable, pues perfecto, lo acepto. Dicho lo cual, coincido con Pedro, ¿no? Yo lo de las redes sociales hace mucho tiempo que yo pongo mi opinión, pero con respeto absoluto a todo el mundo, yo tengo la mía, cada uno que tenga la suya. No me dedico a contestar opiniones de otros. Hay gente que solo hace eso, pues bueno, perfecto, vamos, yo no me meto ahí, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero sí que quiero hacer un apunte, ya que estamos intentando también hablar de lo deportivo, y fíjate que voy a poner el acento en algo que voy a cambiar completamente el guión de lo que estamos hablando. Ahora mismo, y a falta de 7 partidos para acabar la temporada, el Hércules necesita algo heroico para meterse entre los 2 primeros, porque eso es real. Pues yo, sinceramente, creo que un club que ha pedido coherencia, pero que luego no la ha tenido con los cambios de entrenador, yo ahora mismo creo que debería de tomar una decisión de cara al banquillo del Hércules. Y a lo mejor parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es que yo creo que Manolo Díaz no ha encontrado su sitio, ni el estilo, ni la forma. Respeto a Carmelo del Pozo, que dijo que daba igual que perdiera, creo que dijo 6, ¿no?
6, 6.
Vale, quedan 2.
Bueno, dijo, yo creo que eran 6 a partir de las 3 derrotas.
Yo creo que, yo
o sea,
creo,
o sea,
¿eh?
Que le caben 5 todavía.
Y es la primera vez que lo digo, llevo muchos años, ¿eh? Creo que el Hércules ahora mismo solo tiene una solución y es esa. Aunque parezca una aberración después de 3.
Yo
creo que es la única. Si no se hace eso, me parece que estamos en un camino que nos va a llevar a donde nos va a llevar. A lo que hoy ha comentado Carlos Cuenca en cuando hemos estado hablando esta mañana, que me decía que recordaba que el Alicante Club de Fútbol, en una temporada X, la última por desgracia para el club, los últimos 5 o 6 partidos, es que ya había jugadores que ni estaban, que se iban, que pedían la baja, porque el equipo no tenía ningún futuro ni... Yo lo siento mucho, yo quiero que el Hércules compita. A mí 7 semanas sin Hércules me parece una eternidad. Yo quiero ver al Hércules jugar y ganar. Pero sinceramente creo que si tienen que tomar... Si de verdad alguien cree que este club puede ganar 5 de 7, yo particularmente creo que hay que tomar una decisión deportiva.
Yo sinceramente, Gonzalo, y es verdad que Manolo Díaz...
Qué sincero sois todos hoy.
Yo Manolo Díaz no me gusta lo que transmite. No me gusta lo que transmite porque me parece que no hay carácter, que no hay él en el banquillo, las ruedas de prensa, no sé lo que transmite. No me parece algo de un líder, ¿no? De un vestuario. Un líder que tiene que creer en que hay que ganar un determinado número de partidos para salvarse. No lo veo en ese liderazgo, ¿no? De decir, los vamos a ganar, creo en esta plantilla ciegamente, ¿no? Le veo que le preguntan por el grupo catalán, que es más fuerte, y te asume que es más fuerte, ¿no? Diga, no es más fuerte. Hoy nos ha ganado el Lleida siendo peor, que es lo que tiene que decir. No es más fuerte el Lleida que nosotros, ¿no? Entonces, yo le veo ciertamente un poco pasota. Dicho eso, el equipo que puso el otro día... La gente que se acumuló dentro del área para buscar posibles remates. Las ocasiones que se generaron, que fueron 7 fácilmente claras en el partido. A mí el Hércules el otro día sí me gustó, en líneas generales. Más allá de que luego no las metes tú y ellos te meten una a 10 minutos del final. No me gusta lo que transmite, pero sí creo que alrededor de lo del otro día sí pueden llegar victorias. Entonces, Gonzalo, no sé, yo sí creo que... Que en esa línea de Manolo Díaz, pero que le dé continuidad. Ahora, si va a llegar el sábado contra el Badalona y va a volver a cambiar medio equipo y va a dudar de si Mollita tiene que estar en labores de organización con Kevin Apan o no, y va a poner a otro, pues entonces a lo mejor sí que hay que echarlo. Pero si le da continuidad a lo de Lleida y tiene la suerte que no se lesiona a nadie, que eso es otra, pues a lo mejor en ese camino sí llegan victorias. Quiero pensar, ¿eh?
Ojalá, no
lo sé, no lo sé qué opina la mesa. Rojas, ¿tú una destitución la ves?
Es que no sé qué... O sea, entiendo la motivación de... Lo que motiva el discurso de
Gonzalo. Los números son 4 de 18, son tremendos, son muy malos. No,
es
son muy
un
malos.
Drama histórico, pero la realidad es, a título efectivo, ¿de qué va a servir? Es decir, al final va a venir alguien y lo va a solucionar. Si ya no hay tiempo, ya no hay margen, ya es simplemente un gasto de dinero. Viendo cómo se piensa en esa entidad, pues me cuesta creer que vaya a ser posible. Otra cosa es que Manolo Díaz renunciara a su contrato, que tampoco me parecería mal, si tiene ese tono pasivo y ese tono de un poco de parecer que está aquí de paso o de puntillas. Bueno, pues probablemente eso podría ocurrir. Si no es por una decisión del entrenador, a mí me cuesta pensarlo, y más después de la charla de Carmelo en sala de prensa, donde lo fió todo a que si perdía los 6 siguientes todavía seguiría en el Hércules. Supongo que lo hizo también por darle algo de mando en plaza al
claro.
Entrenador, para que no se lo tomaran un poco a chufla, ¿no? Pero claro, llegado, tampoco seguro que él no pensaba que lo siguiente iban a seguir siendo derrotas, ¿no? Y que él esperaba una reacción. El equipo reaccionó el domingo, el equipo fue otro, el equipo no fue el alma en pena que languideció en el Camilo Cano de la Nucía. Fue otro equipo que quería ganar, que tenía un argumento ofensivo más o menos claro, que intentó explotar sus virtudes, que es verdad que pecó de quizá excesivo juego aéreo y le faltó un poco más de conexión con su medio centro, con Mollita en este caso, pero las veces que lo consiguió pues siempre creó algo positivo. El juego por banda estuvo realmente bien. Yo creo que el equilibrio de Raúl en el lateral pues es importante para que Pedro Sánchez tenga cierta libertad, y la verdad que la presencia de Pedro Sánchez por el ataque del equipo se nota y mucho, y bueno, pues yo creo que
el problema es físicamente cómo están, porque Mollita al minuto 60 no podía.
Y además es que en el momento en el que se empezaron a producir los cambios el equipo se descompuso, es decir, es que ya no hubo ya no se jugó como al inicio, eran
los destellos de Abde, solo quedó Abde final de partido realmente, y bueno,
pero que claro, no entiendes mucho, ¿no? Porque al final es verdad que tienes que cambiar una cosa por otra, pero la situación desde luego del equipo es francamente mejorable, pero estaba en ese camino de mejoría. Es decir, yo me hubiera deprimido mucho y estaría hoy, bueno, pues probablemente sin haber entrado aquí, que es ver al mismo equipo sin alma de la Nucía, pues hubiera pensado, bueno, pues ya está, ya ahora sí que es verdad que han decidido que no. Pero bueno, es que fue otra desgracia. Es decir, lo normal hubiera sido que hubieran empatado a cero el otro día en Lleida. Pues
porque... O que hubiese ganado.
Y eso es, me refiero a que no, pero digo que en el peor de los casos, o sea, lo que pasa es que, claro, tú cómo te vas a imaginar que un balón que viene llovido desde el área del rival, un balón que viene llovido, que lo está viendo el lateral ver caer, hace una cosa rarísima para controlarlo y se lo deja al delantero, que curiosamente, a diferencia de lo que hacen los nuestros, pega el disparo de su vida. Es decir, que es una cosa que yo no veo. Es decir, que siempre que te enfrentas con alguien, de repente lo que a nosotros nos parece una cosa infinita y una cosa en la que se nos hace de noche y se nos nubla todo, oye, llega el delantero del rival y lo ve clarísimo. Y dice, bueno, hombre. Pero bueno,
el golpe anímico de ese gol es una losa de la que ya pesa todo lo que viene de la temporada, las críticas.
No, si el Hércules cada vez que le hagan gol, cada vez que se le adelanten, ya es inviable.
Mejora, claro, porque el otro día mejoró y mereció ganar y pudo ganar, porque si te entra una, a lo mejor te entra dos y el Lleida se te hace un flan, pero es que es tan frágil el Hércules, parte fue mala y desde que mete el Lleida ya no hay reacción.
Pero que, por desgracia para todos los equipos, ocurre siempre igual. Es decir, al Atlético de Madrid en Primera División, que parecía en diciembre invencible, que iba directo al título y que le sacaba 20.000 puntos a los de abajo, ve ahora al Barça un punto y dice que hemos hecho mal, ¿no? Pues es que esas dinámicas, cuando entras en la dinámica, luego revertirla, y lo decimos siempre, es muy difícil, ¿no? Entonces el Hércules ha iniciado el camino. ¿Qué pasa? Que como no tiene margen, como es todo, como se le han comido toda la grasa y todo el magro y ya solo le queda hueso, pues va rascando hueso. Claro, eso es muy doloroso. Pero es que al final, el único camino que tiene hacia el objetivo es mostrar la misma ambición del otro día y mejorar en determinados aspectos, y sobre todo no regalar, ¿no? Porque al final siempre acabas regalando y te penalizan, porque no es una cosa muy normal en segunda B. Pues a ti te hicieron lo mismo, cometió el Lleida en la primera parte, creo recordar, un error garrafal en la salida de pelota y tú no fuiste capaz de...
No, la tiró Mollita afuera, la tiró Mollita
de penalizarlo.
Fuera.
Bueno, pues es que esa es la diferencia realmente.
Ahora mismo, si estuviéramos en una línea normal, o estuvieras luchando ahora con el ascenso, con el Andorra, el Nastic, este partido de ayer, diríamos, qué mala suerte, que la falta de puntería, el equipo, el palo, el árbitro, un penalti a Raúl, no sé qué, pero es que eso da tanta pereza ahora mismo.
Pero nuestro trabajo no es un aficionado más.
Se puede hablar todo.
Tú te puedes llevar, sí, pero tú te puedes dejar llevar por el desánimo, pero no es lo que no. Yo supongo que la gente que escribe de política estará igual de desencantada que nosotros, pero no deja de escribir de política, porque al final es lo que se trata de buscar el análisis. Claro. Yo creo que alguien habrá, y yo quiero pensarlo, igual yo soy un estúpido y un cretino, que lo soy, pero quiero pensar que hay uno que dice, bueno, pues pero algo verán, ¿no? Algún análisis habrá.
¿Que Herculano no ha cogido la clasificación para ver si hay alguna opción de quedar segundo? Seguro.
Todos.
Lo que pasa que una cosa no quita la otra.
Entonces es cuando te deprimes.
Sí, y te dan ganas de que cambie.
Yo creo que anticipar el desastre está muy bien para colgarse medallas, que no va conmigo. No, es decir, no, yo lo dije. No, pero
para nada,
pero siendo...
Eso no me parece también justo. No, me parece
no, si yo no digo, no hablo por ti, digo que anticipar el desastre.
Si es que tampoco es anticipar, Rojas, si es que es lo normal que haya un desastre.
Pero tú qué pensarías, por el amor de Dios, como aficionado del club.
Yo lo que no puede ser.
¿Qué ánimo tendrías tú?
Si yo te entiendo, si yo entiendo lo que tú dices, pero una cosa, es que no queréis, habláis del pasado, pero no lo queréis analizar. Es decir, ha pasado de todo. Es decir, aquí hasta Portillo, que parecía que lo esperaban a la salida para lincharlo cuando el equipo fue bien,
Nadie se acordaba de Portillo, ese ni nadie se giraba. Ese no es el problema, es que las cosas van bien. Entonces, como las cosas van bien, la gente no se acuerda de los cenizos cuando las cosas van bien.
Al final es ganar. Al final es ganar. Claro, el problema
es que lo habéis defendido siempre vosotros.
Si tú quieres, no, pero si no es una cuestión
de
defensa.
Para ganar hay que hacer las cosas bien, por favor.
Pero que las cosas bien, pero ni siquiera hacer las cosas bien te garantiza el éxito. Es decir, cuando tú ahora es muy fácil decir que el Hércules. Mira, el apriorismo, tú dices, no, el Hércules está, o sea, porque hay mucha gente que ahora se agarra a este argumento, no, el Hércules está donde está porque Carmelo echó a Cubillo. Y ya está, y entonces tú lo dices, lo escribes y queda fenomenal, porque dices, es verdad, a ver quién me desmiente esto. No te lo va a desmentir nadie. Tampoco te van a decir que tengas razón, porque en realidad la tendencia de Cubillo era, o sea, el Hércules que vemos ahora es la curva que ya había cogido el Hércules en ese momento. Es decir, el Hércules es una consecuencia de toda una temporada. No es que de repente el Hércules estuviera haciendo un fútbol brillantísimo y estuviera ganando los partidos con suficiencia y de repente el director deportivo se volviera loco y en un alarde de locura sin precedentes decidiera quitarse al entrenador que él mismo había elegido. No es que se hubiera impuesto otro. No, es el que él mismo había elegido en verano. O sea, ¿qué motiva a un director deportivo a hacer ese tipo de maniobra?
Pero,
bueno,
Pedro,
pues ese inmovilismo que antes se repudiaba, de repente ahora resulta que había que quedarse esperando a ver qué ocurría. Bueno, pues tomó ese camino. Pero me refiero a que en los 20 años anteriores, si queréis os recuerdo cómo subió el Hércules a primera, porque es que parece que Ortiz está siempre aquí a la semana pasada. Parece que la semana pasada es cuando llegó Ortiz. No, si es que Ortiz no llegó aquí la semana pasada. Es que los mismos desmanes de Ortiz están siendo desde el día 1 que lo llamó Díaz Alperi. Desde ese día está. Entonces, evidentemente, ese problema está ahí y podemos seguir pensando que tal y que no sé qué, pero acordaros pero que cuando llegue el momento y diga que no se va y diga que hace otro equipo y empieza a anunciar fichajes, pues ya está, otra vez empieza la rueda a funcionar, y si va bien pues todo el mundo dirá que bien, y si va mal pues todo el mundo dirá
claro,
que
ahí viene tu tuit que he vuelto a hacer, pero, y este verano volveremos a ilusionarnos, ¿no? Pues no.
Bueno, ¿cuál ha sido el retweet, Alonso, para los que no tienen Twitter? Que hay muchos oyentes que no tienen Twitter y dicen,
si
¿qué
permite,
retweet ha hecho?
Si me permite.
¿Cuál era la idea?
Bueno, pues la idea es que al final luego mucho ruido y llega junio y entre todos vendemos que un nuevo proyecto sin mirar el desastre de los últimos 20 años.
¿Vender qué? Si él dice que no se va, pues ¿qué podemos? ¿Podemos aquí decir cosas, pero o podemos hablar de lo deportivo?
Que se haga nada. Yo digo que
es que no.
Al final,
esa es otra también muy de estos días, que la prensa tiene que echar a Ortiz. Que esa también es una de mis favoritas.
No estoy de acuerdo, en que la prensa tenga que echar a Ortiz.
Tú mismo dices que es un artículo de Roja de 2019. Es decir, de hace 2019, dos años.
2020, perdona.
Pues si buscas de 2010 o 2007, te encontrarás también en La Verdad o artículos similares. Y en La Información también encontrarás artículos similares. Tertulias hablando de.
Es porque me gusta lo que dice, porque estoy muy en la línea de él.
Con Independencia nos hemos acostumbrado, y eso lo tiene la espectacularización, y no hay más que ver cómo salen a la sala de prensa o a cualquier sitio un político, por ejemplo, a defender una cosa y la contraria tres días después, y no se sonrojan, les da igual, no tienen capacidad para de sonrojo ni eso. Pues es evidente que entendemos la profesión periodística como un sitio en el que la gente sale con picas y va poniendo cabezas encima de la pica, como si esto fuera Juego de Tronos, y el que más picas tiene puestas en la cabeza, ese es el mejor de todos. Y eso para mí es el error de la prensa. Es decir, yo no estoy aquí para decidir quién es mejor ni quién es peor. Estoy aquí para denunciar las cosas que pasen y para explicarle, en la medida de lo que yo sé, que tampoco es mucho, cómo se suceden las cosas y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y yo, bueno, pues a partir de ahí eso es lo que trato de hacer. Pero entiendo que ahora toca el momento nihilista de decir que todo es una basura y que alguien tiene que tal. Pero es que nada de lo que digamos aquí va a condicionar el partido del sábado. Es decir, la estancia superior, la de la propiedad, la de tener un equipo fantasma, la de las tres quiebras, la de no tener una cuenta corriente en la que poner dinero para comprar folios, eso no tiene que ver ni con los 11 que salen al campo, ni con el que ha diseñado el equipo,
en el caso,
ni con los entrenadores que han pasado
está
por aquí.
Claro, Rojas,
pero el 30 de julio del 2020, ¿vale? Es que estas cosas luego cuando llega mayo o junio se olvidan. Y volvemos a pegar la patada al balón para adelante,
vale,
a ilusionarnos.
Pero entonces habrá que esperar a que terminen. Cuando ya no queden opciones matemáticas de lograrlo, yo me pongo contigo a debatir.
Hombre,
de lo que
si tú
quieras.
Es el mismo que aquí denuncias un poco que nos olvidamos de lo que pasa, Pedro.
Claro, pero yo, pero vamos a ver, pero está pasando.
Hay que analizar el día a día.
Pero está pasando, pero el Hércules está ya fuera de todas las competiciones, ¿o qué
no,
está pasando?
No, Pedro, joder, Pedro, no.
Yo te digo, Rojas, que es compatible.
Numéricamente
es,
no.
Es compatible. Entonces, vuelvo a repetir lo que he dicho hace un rato. No puede un Hércules, con todo lo que es, con todo lo que mueve, con todo lo que tiene detrás, con 100 años, no puede estar un año, prácticamente, sin un discurso institucional. Sin una explicación institucional. Da sensación de dejadez, da sensación de improvisar, da una sensación de lo que tienes a día de hoy, que es un club que te vas al garete.
Pero para que la gente entienda eso, porque
eso,
eso
no
lo
puede
decimos,
ser, ¿no? Ya, pero eso no puede decimos, ser. Por eso, como sí, no puede ser, hay que pedirle sí, al tipo que tiene
eso
todas
decimos,
las acciones que salga y explique.
Sí, eso lo decimos, y que yo lo he dicho ya más de una vez, lo de no tener presidente, a título práctico, o sea, porque eso queda en el subconsciente de la gente flotando, pero en realidad no se sabe a una aplicación práctica de cuál es el problema de no tener un presidente. Pues te lo voy a decir yo, para que la gente se haga una idea de qué pasa cuando no tienes presidente. Pues pasa una cosa. Pasa que, por ejemplo, se ha producido durante toda la temporada el problema de los aforos con la Consellería de Sanidad, ¿no? Claro. Y entonces el Hércules no ha tenido a nadie a quien que saliera a intentar defender.
Hemos tenido que hacerle nosotros el caldo gordo.
Pero tú, un concejal, Salvador Gomar, el community manager, el segundo community manager, el tercer community manager, todos los community managers, todo el mundo.
Eso no puede ser. Es que eso no puede ser. Es que
y tú buscas una declaración institucional del Hércules como Hércules quejándose de por qué está pasando con los aforos y demás, y no hay nada. Lo único que hay es eso, el cardo ese del oeste flotando, que va pasando por el y va avanzando por el medio del desierto. Bueno, pero es que ese problema, que es un problema que yo llevo denunciando 20 años, y si a lo mejor no son 20, son 15, ese es un problema que está ahí, que es perpetuo, que no lo voy a cambiar hoy. El que puedo hoy tener que puedo acometer o puedo gastar algo de energía es en a ver si ganan de una maldita vez un partido que llevan 10 jornadas con una sola victoria.
Que sí, que te entiendo. Pero bueno, que con independencia de lo que digamos nosotros, el partido lo tienen que sacar ellos y el cuerpo técnico. Y ni que hablemos más de lo deportivo, menos de lo deportivo, va a influir en que el equipo salga mejor o peor el sábado a las 6 de la tarde era, ¿no, Gonzalo?
Sí, señor, sábado a las 6. Yo no me lo pierdo, ¿eh?
Y ahora que estáis todos aquí ya, antes de acabar, ¿alguien me puede decir por qué es eso de las 6? ¿Hay algún motivo que se haya dado?
Me hace que me muerda la lengua.
Gonzalo ha puesto el tuit de la hora, o sea que es el que tiene la primera información, ¿no?
Digamos que el club consultó, bueno, el club, que deja no sé ni lo que es el club, consultó a los accionistas cuando querían jugar y decidieron sábado a las 6.
O sea, es una decisión de los accionistas.
Sí, sí, sí.
O sea, que tenían algo que hacer al mediodía el domingo, ¿no?
O bueno, como hay un yo he pensado que como hay un Real Madrid-Barça a las 9, han dicho, joder, genial, vemos el Hércules, acaba a las 8, un picadita rápida y a ver el clásico. No, ya fuera bromas, creo que el único motivo es ese, simplemente que empezaba la segunda fase y yo qué sé, han querido cambiarlo todo y han dicho, bueno, a ver si jugando sábado.
Meter presión a los rivales, ¿no?
Sí, hay un cambio de horario, es verdad que a las 6 es de día, se gasta menos luz, porque no hay que olvidar que jugar por la tarde cuesta dinero, porque
claro,
aunque
vamos,
no haya público hay que encender las luces. Por eso, a mí también me habéis sorprendido.
Pero de 6 a 8 no hace falta encenderlas, ¿no?
Es la duda que tengo,
fíjate. No, yo juego al pádel y no hace falta.
No, pues entonces ese es el motivo,
sí,
Pedro, que no hace falta.
Yo creo que la segunda parte, tienes que encenderlo.
Yo creo que
alumbrado a medio gas,
yo creo que la realización del streaming del Hércules no requiere
tanta luz,
más iluminación.
Y los aficionados tampoco la van a pedir, ¿eh?
Se puede hacer bien el streaming, existe.
¿Estuvo bien el otro día?
Se puede hacer bien, ¿eh? Existe la posibilidad. También es verdad que costaba 15 euros, ¿eh? Sí. Si por 15 euros sale mal, me voy yo allí a Lleida.
No, pero estuvo bien, ¿eh? Hay que
bueno,
reconocer las cosas.
¿Pastorini va a jugar más o va a jugar solo 7 minutos? Gonzalo.
Pastorini
a Gonzalo le ha enfadado, ¿no? Que jugara tampoco.
No, a ver, vi una preocupación alta el jueves, tanto en el entrenador como en el cuerpo técnico, porque no tenía la licencia para poder jugar, o el transfer, o como se diga. Y el viernes vi un comunicado del Hércules que incluso, yo que soy muy de tratar de sopesar, creo que era como por fin una buena noticia. Tenemos al fichaje. Un fichaje que, por cierto, llega para jugar 8 partidos. 8 finales, que le gusta mucho esa palabra a Pedro, y lo saca con el 1-0.
Sí, sí, 8 minutos.
Entonces, ¿para qué, chico? No hubiera venido la licencia esta semana, tampoco pasaba nada. Es que, claro, no lo entendí. No lo entendí por eso, ¿eh? Porque como nos apuremos mucho, ya no merece la pena que salga a jugar. Entonces, claro,
de hecho, salió y no lo encontró nadie, ¿eh? Es decir, al final no, claro, tocó, yo creo, ni un...
Es que con 1-0, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que había un momento del partido que vas 0-0, minuto 60 y haces el primer cambio. Y está calentando. Sí, sí. Yo me sorprendió mucho que no entrara. Me sorprendió mucho, sobre todo porque a lo mejor hay un optimismo desmesurado y yo es que ya me he hecho muy negativo, pero es que yo no veía a Manu marcando un gol.
Estás tranquilo, entonces, Rojas. Entró Diego Benito, ¿eh? Jugó un rato más, ¿eh?
Sí.
Así, la campaña de Rojas ha surtido efecto.
¿Pero qué campaña? Si es que me atribuís a mí una serie de circunstancias que
todos somos compañeros. Te he visto incisivo con Diego Benito en las últimas semanas.
¿No ves un Diego Benito mollita contra el Badalona?
Yo, sinceramente, no sé de qué se me acusa, porque se me acusa de todo.
Esto no es una acusación.
Creo que estoy entre los sospechosos de lo de Kennedy.
A ti se te acusa, de como mínimo, de echar a Pacheta en su día y ahora a Cubillo. Eso es así. En Twitter se te acusa de eso y eso se da por hecho ya, que yo lo veo que se da por hecho.
De hecho, fui yo.
Además,
el
es que es verdad, porque la gente de redes sociales siempre tiene la razón.
Bueno, que si lo que queréis es batir el récord del mundo de longevidad de un podcast, yo...
No, ya está ahí la sintonía, mira.
Hoy como no hay cole, no me quejo.
Ya está ahí.
Y me has colado la de Diego Benito, pero el jueves te la recupero.
Bueno, pues es verdad, lo habías nombrado varias veces, que ¿por qué no juega Diego Benito? Tal, y
no, yo no hago preguntas al éter. Yo no digo por qué no juega Diego Benito. Yo, en mi análisis, introduzco la posibilidad de que si lo que hace falta es determinada cosa que tiene un futbolista, ¿por qué ese futbolista no la da? Pues, simplemente eso, se puede llamar Diego Benito o se puede llamar Juan Francisco Millán, futbolista de los pies a la cabeza.
Cuánto habla este chico y qué poco me convence.
Alonso, un abrazo grande, ¿eh?
Otro para todos.
Ya hablaremos de lo de si el Jove se mantiene o desciende.
El Jove, no vuelvas a...
El Jove, hay doble rasero, ahí ya menos, ¿eh? Ahí ya hay menos.
El Jove mantiene la categoría. Qué grande. Preocúpate del Hércules B, que ese sí que igual puede perder dos.
Un abrazo grande.
Ahí te la llevas también. De retirada te llevas otro rastro.
Otra. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Nos vemos en un ratito. Gracias, Rojas.
Me voy de aquí.
Ya hablaremos de lo nuestro, tú y yo.
Hoy se me ha acusado, se me ha regañado. Se me ha golpeado.
El hombre que echó a Pacheta. Que ahí está, ganando partidos en primera. Un abrazo, Rojas.
Cuidaros todos mucho.
Gracias, Carlos. Un abrazo también
hasta
para
mañana,
ti.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado hoy esta hora y 10 minutos de radio en directo. Hasta mañana. Gracias a todos vosotros. Adiós.